Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Viernes 14 de noviembre, estamos aquí en los estudios de la Radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a todos que nos están acompañando por YouTube. Póngale me gusta al programa, participe del chat, porque hoy día vamos a estar teniendo una conversa más profunda respecto a las elecciones, a la historia, a la política, junto al decano de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián, don Gonzalo Arenas.
Muchas gracias por la invitación y bueno, y muy contento de estar aquí nuevamente en Radio Agricultura.
¿Sabes qué, Gonzalo? Bueno, de historia se puede hablar mucho, incluso la universidad tuvo un ciclo a propósito de las elecciones presidenciales, pero estamos a 2 días de la elección presidencial. Se dice que por primera vez desde el año 46 la derecha puede superar el 50% de los votos en primera vuelta. Si usted suma Lagos, Lavín, el mismo presidente Piñera que ganó 2 veces, en ninguna de esas 3 ocasiones la derecha superó el 50% en la primera vuelta. Si usted quiere buscar cuándo lo hizo, bueno, habría que remontarse al año 46. Y además, como se fue dividido, terminó perdiendo porque ganó Gabriel González Videla. ¿Cómo ves tú esta oportunidad histórica de que la derecha, todas las encuestas muestran que suma más del 50% de los votos para este domingo?
Sí, bueno, primero recalcar que independiente de los candidatos que haya en la centro derecha, el hecho histórico, como bien lo señalas tú, es el gran apoyo popular de la derecha y la centro derecha en esta elección presidencial, cosa que no se había visto en ninguna, como tú bien dices, hasta el año 46. Y yo creo que es algo inédito. Hay que analizar eso también, a qué se debe, porque aquí hay un cambio muy, muy profundo. Yo creo que algo tiene que, o sea, tiene mucho que ver cómo ha evolucionado la política desde el estallido social y también el impacto del estallido social, que yo creo que ha sido de más largo plazo y de más profundidad en la sociedad de lo que uno cree. Y yo creo que esa demanda por orden, que además es la demanda histórica de la centroderecha, desde Portales hasta ahora, ¿no es cierto?, la columna vertebral de la centroderecha siempre ha sido orden y después progreso, pero primero el orden. Y yo creo que esa demanda, con la experiencia que tuvimos en el estallido social, que también fue inédito, ha generado este gran apoyo inédito en la centroderecha, y lo importante es que se administre bien, ¿eh? Porque un problema es tener minoría, un problema es estar empatados con la oposición, pero un problema mayor es tener una bancada, por ejemplo, parlamentaria tan grande que no necesites a nadie más y empiezan a pelearse entre ellos. Claro. Es lo que le pasó a Eduardo Frei cuando sacó como 80 diputados en la Democracia Cristiana. Bueno, el gran dolor de cabeza de él fue la Democracia Cristiana.
Sus propios diputados.
Entonces yo espero que ojalá ese apoyo mayoritario se transforme en una estructura parlamentaria que mantenga un equilibrio entre los distintos sectores que hoy día se están viendo en la centro-derecha, que les permita gobernar sanamente, llegar a acuerdos, tener rivalidades, por supuesto, pero saber que están dentro de un gran movimiento de centro-derecha.
Gonzalo, tú has comentado dos o tres cosas que creo que vale la pena ir glosando, ¿cierto? Vamos primero a lo que tú comentabas sobre el estallido social y las consecuencias que esto ha tenido. Déjame ahí llevarte a dos temas. Uno, para una generación completa de chilenos, el hito político fundamental de su vida fue el 11 de septiembre de 1973, ¿cierto? El quiebre democrático entre la década de los 60 y los 70, cómo la democracia en chilena se fue destruyendo. Para otra generación, quizás probablemente la tuya, la de muchos papás, es el plebiscito del 88, votar sí o votar no, al punto que si tú
yo
miras,
era muy joven para votar en plebiscito,
no tenía derecho a voto,
no había cumplido 18 años.
No, yo te estaba poniendo mi generación, la que no alcanzó a votar en ese plebiscito. Bueno, piensa tú de la generación que tuvo que decidirse entre el sí y el no, al punto que ningún candidato de derecha había podido ser electo presidente si es que había votado que sí. Pero el hito político fundamental nuevo es el estallido social, especialmente para las nuevas generaciones. Y eso ha tenido consecuencias, al punto que se dio vuelta el pastel, y alguien que haya votado apruebo en el plebiscito constitucional es casi imposible elegirlo presidente de la República. ¿Cómo ves tú esas consecuencias sociológicas del estallido social en el país en general y particularmente en la derecha? Porque está teniendo consecuencias, lo digo a propósito, por ejemplo, de la candidatura de Chile Vamos.
Sí, yo creo que, como tú bien dices, va a ser un hito para toda una generación, la vamos a recordar por siempre, no solamente por la violencia, que fue increíblemente dramática, sino que también por las consecuencias políticas que se trataron de alcanzar a través de esa violencia. Y yo creo que el tema principal ahí es que en Chile volvió a surgir una vieja izquierda pre-73. La izquierda chilena cometió muchos errores, como todos los sectores políticos, pero después del 73 hizo todo un análisis de las fallas que habían tenido durante el gobierno de Salvador Allende y se embarcó en un proceso de renovación de la izquierda muy a la europea, muy como el PSOE español, y logró generar una centroizquierda potente, bueno, que le dio viabilidad a la Concertación y al gobierno durante 30 años. Ese gran logro, yo creo que hoy día se ve empañado porque surgió esta otra izquierda que estuvo como aplastada durante tanto tiempo. Y esa otra izquierda, que nosotros pensábamos que ya se había acabado, en el sentido de que podían seguir gritando, pero ya no iba a tener público de escuchar locuras como, ¿no es cierto?, empecemos todo desde cero, la hoja en blanco, quememos todo, etcétera. Cuando uno ya pensaba que ese grado de irracionalidad política había pasado, bueno, nos surgió de golpe en el 2019, y eso, primero, ha marcado a la izquierda. La Concertación nunca se logró recuperar del estallido, y por lo tanto hoy día la hegemonía de la izquierda está en el Frente Amplio, está en el Partido Comunista, volvió a lo que era pre-73, y también generó en la derecha una corrida hacia posiciones más dura.
Claro, toda acción genera una reacción.
Toda acción genera una reacción, y lo estamos viendo ahí, bueno, con el apoyo que tiene Kaiser, Kass, etcétera, que también llevó a polarizar un poco al sector de la derecha, y por eso hoy día el centro está despoblado. Yo creo que esa va a ser una dinámica que va a durar mucho tiempo, porque es la dinámica del estallido social, y no solo el estallido, porque también generó, porque al estallido siempre hay que incluirle el proceso constituyente.
Claro, no es solo
la violencia, el proceso, sino que el proceso constituyente, que fue también de una locura, de una irracionalidad tan grande, que yo creo que la gente también se dio cuenta que el desarrollo, el crecimiento, las fortalezas institucionales que tenemos no son inmortales. Tienen límites, y esos límites hay que cuidarlos, y yo creo que ese conjunto fue el que generó esta situación tan distinta de una derecha como mayoría política y a esta altura también social.
Las personas son ellos y sus circunstancias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, siempre se habla del voto de centro. Vamos a ir a buscar el voto de centro. Pero si tú empiezas a ver los últimos 40 o 50 años, el centro se ha ido, como lo decías tú, despoblando. Hubo una parte de la Democracia Cristiana, cuando tú siempre se habla mucho que Chile tres tercios, el tercio de derecha, el tercio de centro, el tercio de izquierda. Alejandro Francisco siempre dice que nunca ha sido tan así, pero claro, Sirve para poder hacer este ejercicio intelectual. El tercio de centro se fue despoblando, el gobierno militar lo cortó en cierto sentido, una parte de la Democracia Cristiana pasó a respaldar a la derecha, una parte de la Democracia Cristiana se izquierdizó. Eso se mantuvo durante durante la Concertación, durante la época de la transición, y lo que quedaba de Democracia Cristiana se volvió a dividir, a propósito de lo que tú dices, del estallido y el plebiscito constitucional. Piensa tú que Demócrata y Amarillo están en una lista parlamentaria con Chile Vamos, o están en la oposición al gobierno del presidente Boric, y la Democracia Cristiana está muy disminuida. Entonces, cuando alguien dice voy a buscar el voto de centro, es un voto de poco caudal en el fondo.
Así es un error, porque el voto de centro ya no existe. Claro. Podría existir el centro político, pero está despoblado. Claro. Porque esa gente que antes votaba por el centro se decidió en estos momentos por uno de los dos extremos, y yo creo que esa es la clave que vamos a tener de aquí a los próximos 6-10 años, que nuestro sistema va a ser binominal en los hechos, en el sentido de dos grandes bloques que después van a ir generando quizás un centro que se pueda ir armando, pero hoy día estamos en un sistema tipo norteamericano, ¿cierto? Dos grandes bloques políticos, derecha e izquierda, sin centros, quizás haya tendencias dentro de cada una, pero yo creo que esa va a ser la lógica que va a tener Chile en los próximos años, que no la había tenido desde hace muchos años. Siempre había sido, como tú bien dices, tres tercios, y cuando se ganaba era porque un tercio se sumaba a otro tercio, entonces eran dos tercios contra un tercio, y ahora simplemente solamente hay dos mitades. Y eso además va a hacer que las elecciones, porque la segunda vuelta va a ser muy ajustada, o sea, el que gane va a ganar por muy poco, porque se van a consolidar dos grandes bandos, y esos dos grandes bandos, los que son más razonables de centro, van a tener que elegir
entre la candidatura de Nayan Jara y una candidatura
que no la represente ninguno, pero que voten por lo que ellos consideran que puede ser menos malo.
Claro, hay varias cosas. Estamos conversando con Gonzalo Arena, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, abogado, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, y viendo esta misma perspectiva, Gonzalo, hoy día se dice que hay una lucha por la hegemonía en la derecha, y que este domingo 16, estamos a dos días del 16 de noviembre, es una verdadera primaria entre tres derechas, y que además representan ideológicamente muy bien al sector. Una centro-derecha, podríamos decir, liberal, muy en formato Partido Popular Español, un partido republicano en la lógica de un partido conservador, y un partido libertario, el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. Entonces tú tienes las tres corrientes, o las tres grandes corrientes ideológicas, que debieran estar unidas en segunda vuelta, todo lo que tú quieras, pero sí, naturalmente, hay una tensión por quién pasa primera y tendría el control del sector por los próximos año.
Sí, bueno, a ver, son tres tendencias que han estado siempre en la derecha desde el año 32. El Partido Conservador, el Partido Liberal y los movimientos nacionalistas que nunca han podido configurar bien una opción política viable. Excepto Acción Nacional, por ejemplo, de Prat, que fueron los que también conformaron el Partido Nacional en su época. De esa vertiente venía Sergio Onofre Jarpa. Claro. Entonces, esas tres tendencias hoy día se ven nuevamente. Yo más que libertario, veo en Kaiser una propuesta de esa tradición política nacionalista, y no lo estoy diciendo con ningún tono peyorativo ni nada, sino es una tradición de la derecha que lleva 70, 80 años, que no tuvo participación mucha durante el régimen militar, y que ahora ha surgido con más fuerza. Entonces yo creo que esas tres almas de la derecha son las que se han reflejado siempre desde el año 32, y lo que hay que ver ahora efectivamente es quién gana esa lucha hegemónica. Creo yo que lo mejor es que ojalá no la gane nadie, sino que tengan que convivir. Claro. Eso es lo más razonable, lo más sólido. Si vamos a tener un sistema binominal de aquí en adelante, si vamos a tener dos grandes bloques nomás, bueno, todas las diferencias se podrán discutir por dentro de ese gran bloque. Entonces yo creo que la derecha gana más si no hay hegemonía en ninguno de los tres sectores y hay acuerdos y conversaciones y espíritu de alianza entre esos tres sectores.
Ahora, yo escuchaba a muchas personas, especialmente Chile Vamos, dicen que el problema del Partido Republicano es que tiene una vocación hegemónica, es que quiere pasar la planadora. Pero
todos los partidos,
quieren hacer eso.
Es parte de la esencia de los
partidos. Claro, o sea, en el fondo es cuando Chile Vamos ganó el gobierno, no se preocupó de incorporar republicanos al gobierno. Es más, agradeció el apoyo de Kass en segunda vuelta, José Antonio Kass fue apoderado de mesa por el presidente Piñera, pero hasta ahí llegó, y Kass después ya no era invitado a nada en La Moneda, a ninguna actividad.
Claro, pero hay que ver también que los partidos políticos son organismos vivos, como le dicen. Entonces, el Partido Republicano de hoy día no es el mismo Partido Republicano hace cinco años atrás, claro, y no va a ser el mismo Partido Republicano si es que es gobierno en el próximo año, y no va a ser el mismo partido en dos años más, y no va a ser el mismo partido cuando termine ese gobierno. Entonces, los partidos se van amoldando con una forma de supervivencia, porque tienen que ser flexibles, y yo creo que eso de decir, miren, todos los republicanos son así, o todos los de Chile Vamos son asá, Yo creo que son peleas un poco sin sentido, porque para formar un gran conglomerado hay que buscar los mínimos comunes de acuerdo, y yo creo que entre los nacionalistas, entre el liberalismo y entre el conservadurismo hay mínimos comunes de más para formar un buen gobierno de coalición.
Así es, bueno, estamos conversando con Gonzalo Arena, decano de Derecho UBSS. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí, no se vaya.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en noviembre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
A veces queremos emprender sin antes preguntarnos qué queremos de nuestra vida. Y ahí está el error, porque tu emprendimiento no es solo un negocio, es una extensión de ti. Si buscas libertad, pero montas un proyecto que te deja sin tiempo, algo no cuadra. Si sueñas con impactar, pero eliges algo que no te mueve, te vas a pagar rápido. Emprender con propósito significa alinear lo que quieres vivir con lo que quieres construir. El negocio correcto no es el que da más plata, es el que te da más sentido. Porque cuando lo que haces está en coherencia con quién eres, el trabajo deja de ser peso y se convierte en impulso. Para conocer de historias de vida alineadas con emprendedores chilenos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
en Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, conversando aquí en Enfoque Público en las tardes de Radio Agricultura en este viernes 14 de noviembre, a dos días de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardias de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. A dos días de las elecciones estamos conversando con Gonzalo Arenas, abogado, doctor en historia, decano de Derecho UBSS. Y, decano, una pregunta. Esta semana están los cierres de campaña. José Antonio Kast cerró en el Movistar Arena. Ayer cerró Evelyn Matei en el Estadio Santa Laura. Janet Jara cerró en la Plaza de Maipú y así suma y sigue. Esta es una semana clave donde la gente jugó, apostó, y algunos ganaron y quizá otros perdieron. Tuvimos el debate presidencial el día lunes, Evelyn Matei subió la apuesta diciendo que iba a tener el cierre de campaña más grande de Chile. Lamentablemente eso no ocurrió, ayer llegó mucha menos gente de lo esperado, y también subió el tono, ¿cierto? Atacó a miembros del equipo de José Antonio Kast, diciendo que Bernardo Fontaine era alguien que no tenía la suficiente preparación, y Kast llegó a decir que, o dijo literalmente, que gente que se iría al gobierno de Kast es más bien porque estaban sin pega, porque fueran meritorios, gente pensando en Chile. Esta de subir la apuesta era quizás la última esperanza de poder dar vuelta al partido. ¿Cómo lo ves tú en esta semana, en los cierres de campaña y la última actitud de los candidatos?
Sí, bueno, en las últimas semanas cada uno busca su nicho, de dónde puede hacer la diferencia para el gran número de personas que están indecisas hasta el último día casi puedan decidirse por una candidatura u otra. Así que yo todos esos comentarios, esos ataques de las dos últimas semanas, yo los tomaría con beneficio de inventario, porque son ataques propios de una campaña política. Lo importante, y eso no sabemos lo que va a pasar, es que estas tres almas de la centro-derecha sean capaces del día lunes estar de acuerdo en que van a enfrentar unidos a la candidata del Partido Comunista. Y yo te decía antes de ir a comerciales que la segunda vuelta va a ser estrecha, y es porque yo creo que va a ser estrecha. La candidata Jara, los candidatos también son organismos vivos, van evolucionando. Si tú ves a Jara de las primeras apariciones públicas como candidata presidencial y la ves ahora, ha cambiado del cielo a la tierra. Está mucho más preparada, sabe cómo contestar, se nota que refleja, que tiene una estrategia. Su estrategia de desmarcarse del Partido Comunista ha funcionado.
Y del gobierno del presidente Boric.
Ha funcionado. Por lo tanto, yo creo que ella se va a repotenciar. Y cuando están todos en competencia, siempre el que gana, gana por poco. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir en la segunda vuelta. Ojalá se gane por harto, etcétera, pero yo creo que va a ser realmente algo que va a costar, que no es una carrera ganada. Y también, ¿por qué considero que es tan importante que las tres almas de la derecha conversen? Porque en la derecha, al menos, los presidentes, bueno, en general, todos los gobiernos, los presidentes siempre han cometido el mismo error. Cuando ganan la elección y llegan a la Moneda, creen que ganaron solos.
Claro.
Y puede tener mucha razón, en el sentido de que ellos fueron los que impulsaron su campaña, ellos trabajaron, muchos de los partidarios, los partidos aliados, quizás le hicieron zancadillas para que no ganara. Bueno, y un candidato ganador a la presidencia se siente legítimamente que el que ganó fue él. Y la primera tentación siempre es nombrar un gabinete mío, de mi proyecto. Es lo que le ocurrió a Sebastián Piñera en su primer gobierno, que el gabinete de los mejores, mejores, todos independientes, todos empresarios, el gabinete de los gerentes, y le duró un año y después tuvo que llamar a Alamán, tuvo que llamar a Espina, tuvo que llamar a Belín Matei, etcétera, o sea, porque los partidos y la política es necesaria para llegar a la moneda. Entonces esperemos que este gobierno, y yo por eso creo que sería malo que uno solo alma a la derecha fuera hegemónica, entienda eso desde el día uno. Aquí, si uno quiere sobrevivir y quiere hacer un buen gobierno, tiene que ser un gobierno que los pueda incluir a todos, al menos en la centro derecha, y por eso se va a necesitar de los partidos, se va a necesitar de las bancadas parlamentarias, o sea, evitar el error de que me barran todo mi primer gabinete, perder un año, porque mientras uno lo barre no hace nada, y tener desde el principio un gabinete político sólido, transversal, que le permita esa gobernabilidad que el próximo gobierno va a requerir muchísimo, porque el estallido social no fue simplemente un brote de violencia, el estallido social demostró que debajo de esa violencia hay una ideología. No fue, o sea, hubo mucha violencia, por la delincuencia, pero hay ideología anarquista, de un marxismo renovado, pero igual de extremo. Entonces, esa ideología detrás de la violencia, el estallido, sigue viva y va a surgir nuevamente sí o sí, porque es más que una tendencia pasajera. Yo por ejemplo, siempre me gusta recorrer librería, y hoy día han surgido muchas librerías muy de izquierda, muy ideológicas, en donde la literatura, y yo entro casi toda, es Lenin revisitado, a Marx para el siglo XXI, Rosa Luxemburgo, cada versión aumentada, entonces, anarquismo. Entonces, yo creo que hay una corriente de la izquierda que revivió y que va a tener mucho tiempo, porque además los dirigentes que reviven con esta tendencia son jóvenes todavía. Claro. Y vamos a tenerlo en el escenario político por mucho tiempo.
Hay dos temas muy relevantes que acaba de plantear ahí Gonzalo Arenas. Primero, respecto a la formación de los gobiernos. Tú das el ejemplo del presidente Piñera, yo te complemento con el ejemplo mismo del presidente Boric. Recuerda que ganó el presidente Boric con muchos votos prestados. Claro. Quizás en su triunfo había más votos anti-Kast que muy pro-Boric. Y bueno, piensa tú que el presidente Boric se convirtió en el presidente más votado de la historia, pero el mismo José Antonio Kast, que perdió en segunda vuelta, sacó más votos que cuando Piñera ganó en segunda vuelta a Guillé. Alejandro Guillé, estaba acordando de Eduardo Frei Ruiz Tal. No, Alejandro Guillé en la segunda elección presidencial del presidente Piñera. Bueno, ¿qué hizo Boric? Armó los círculos concéntricos. ¿Te acuerdas que dijo, mira, claro, el primer círculo concéntrico del poder del Partido Comunista del Frente Amplio? Y luego vamos a ir sumando al socialismo democrático. Bueno, cumplió el sueño, puso a Isquia Siche en el Ministerio del Interior, a Giorgio Jackson en la Secretaría de la Presidencia, a Camila Vallejo en la Secretaría General de Gobierno, pero le duró poco, tuvo que sacar después a Giorgio Jackson por...
Y después vuelva Carolina Toá y la Concertación.
Y mira quién está hoy día.
Claro.
O sea, hoy día está la Maca Lobo en Sexpress, que es alguien del corazón de la Concertación, está Elizalde de Ministro del Interior, y solo sobrevive Camila Vallejo. Entonces yo coincido contigo que sería un error de gane quien gane la presidencia por parte de la derecha, de creer que puede gobernar solo. Se requiere sumar a más gente. Y en ese mismo sentido, pienso que quizá paradójicamente terminó siendo José Antonio Kast la persona que más puede convocar a mundos distintos, porque puede convocar tanto a republicanos como Chile Vamos y Libertarios. A diferencia que si pasara Johannes Kaiser, que va a costar más convocar a algunos republicanos y especialmente a Chile Vamos, o al revés en caso que pasara Evelyn Matei. Creo yo que ahí hay un tema que explorar. Y lo segundo, respecto a la doctrina que hoy día tú comentas, que están teniendo un auge en la gente joven, en las librerías,
en las redes sociales.
En las redes sociales. ¿Qué pasa, Gonzalo, cuando tú ves que el borrador constitucional que presentó la izquierda, que probablemente tiene, que hay que agradecerle su sinceridad de poner por escrito todo lo que pensaban, claro, todo lo que creen y quieren para Chile, ¿qué? Bueno, el 62% de la gente lo rechazó. Es una parte del sentido común del chileno, que a veces está protegido de tanto ideologismo, que a veces está en los libros, está en la cultura, está en el mundo de la televisión, en los matinales, pero que aún así la gente a la hora de votar dice, mira, esto no me lo compro.
Bueno, pero es que la izquierda siempre ha tenido estrategias de largo plazo. Yo me acuerdo que al día siguiente, a los dos días de la derrota en el plebiscito, si no me equivoco, Tellier o alguien del Partido Comunista dijo, bueno, sí, pero este va a ser nuestro borrador desde ahora.
Claro.
Desde ahora todas nuestras conversaciones van a ser a partir de este texto.
Esta es la hoja de ruta.
Esta es la hoja de ruta. Después Barraza, si no me equivoco, del Partido Comunista también dijo, nuestro error fue haber metido muchas cosas al mismo tiempo. O sea, ni siquiera es que nos equivocamos con la plurinacionalidad, no. Es una cuestión de estrategia. O sea, ese desarrollo ideológico lo tiene la izquierda, se plasmó constitucionalmente, y la izquierda siempre, mira, piensa que uno de los fondos de la izquierda siempre es que ellos son los inteligentes capaces de ver la realidad y todo el resto son unos tontos que están sometidos a la superestructura y por lo tanto son una especie de zombies que no saben. Y la vanguardia revolucionaria es la llamada a abrirle los ojos a esas grandes mayorías estúpidas, ¿no es cierto?, que no piensan por sí mismos. Eso es el marxismo en cuanto a estrategia, es eso. Claro. Entonces, están en la misma situación que han estado siempre. Hay que abrirle los ojos a esta esclavitud en donde viven el 80% de los chilenos, que son tan tontos que no se dan cuenta de que están sometidos a un neoliberalismo depredador, como les gusta decir, y hay que abrirle los ojos. Es la lucha de la izquierda de siempre y es la que van a seguir dando de aquí a los próximos 20 años.
Mm. Bueno, es muy cierto lo que tú comentas, porque uno lo ve cuando la izquierda gana, resulta que el pueblo es inteligente. Cuando la derecha gana, resulta que el pueblo es tonto, está manipulado, se dejó llevar por un video en redes sociales, y así suma y sigue. Es la superioridad moral, o la supuesta superioridad moral intelectual de la izquierda, y que cuando pierden, terminan a la misma persona a la que pretenden representar, llamándolos fachos pobres, tonto útil y cosas así. Bueno, esa soberbia que tanto daño le ha causado al debate público chileno, y que ha tenido consecuencias en la izquierda, ciertamente. No por nada el gobierno del presidente Boric, que venía a hacer nueva todas las cosas, está saliendo por una puerta muy chica de la moneda. Déjame llevarte un tema más de fondo a propósito de tus investigaciones en Portales y Antonio Vara. Respecto al principio de autoridad, si hay algo que se ha conversado mucho, es que el principio de autoridad en Chile está disminuido, no solo por la acción propia de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, que ya podríamos decir que es la guinda de la torta, pero también la autoridad de los padres, la autoridad de las autoridades políticas. Aquí hemos tenido a ministros que le han tirado una jarra de agua, a un presidente de la República, al presidente Piñera, que una niña en La Moneda le tiró una botella de agua en la cara. O sea, la verdad es que ya ese respeto se ha perdido. Y cuando uno conversa con mucha gente, te dice que esto no es como era antes. ¿Cómo lo ves tú cuando dijiste que dentro de las ideas propias de la derecha estaba el orden y progreso?
Sí, bueno, claramente una de las deficiencias que tenemos hoy día y por qué la gente está votando mayoritariamente por la derecha es porque el principio de autoridad se ha visto debilitado. Ahora, pero ojo, el principio de autoridad desde Portales hasta el día de hoy se ha entendido siempre no solamente con la fuerza, no solamente como un presidente que puede tomar medidas, que puede llamar a Carabineros, etcétera. El principio de autoridad tiene un componente moral también, y tiene el componente moral de servicio público. O sea, la gente es capaz de entregarle el poder a un grupo de personas, aceptar lo que ella haga, no necesariamente porque si me salgo de la línea me va a llegar un palo o un carabinero, sino que porque tengo un respeto de que lo que van a hacer ellos va a ser lo mejor para el colectivo. Entonces, el principio de autoridad implica que esa autoridad tenga una credibilidad de uno, que su objetivo es realmente el bien común, que no están a favor de uno u otro sector del gobierno, que los gobiernos, que el presidente es una especie de árbitro entre toda la lucha de intereses del país, que ese presidente es de todos los chilenos, no es un presidente partidista, que tiene una visión de Estado y que tiene un sacrificio en la cosa pública. Todos los ministros de la época portaliana o los presidentes, todos salían más pobres de lo que entraron. Claro. Yo, sin dar nombre, pero el otro día veía un reportaje de los patrimonios de los parlamentarios, y mostraban con cuánto habían llegado y con cuántos habían ido. Todos habían aumentado su renta. En el siglo XIX, Adón Cifuentes tuvo, cuando dejó de ser ministro, volvió a su estudio, los amigos tuvieron que hacerle una vaca para mantenerlo durante 6 meses para que pudiese reconstruir su clientela en el estudio de abogados. Al presidente Aníbal Pinto, Antonio Varas le consiguió hacer traducciones en el Mercurio a español para que tuviera algún ingreso. Porque
al expresidente
que ganó la guerra al Pacífico. A ese presidente tuvo que hacerle una...
Conseguirle un pituto.
Conseguirle un pituto para que tuviera... O sea, todos salían mucho más pobres de lo que habían entrado, todos era un sacrificio que lo asumían con patriotismo. Por ejemplo, Antonio Varas, en sus cartas, dice que él ya no podía salir de vacaciones, y de hecho le escribe a Manuel Montt desde La Moneda, y le dice, bueno, hace tiempo que no tomo vacaciones porque con la plata de ministro no me alcanza para salir de vacaciones, y se vería muy mal que un ministro pidiera plata prestada, decía. Entonces, ese sacrificio es lo que da autoridad moral, porque estoy hablando moral mucho más allá de una moral católica o de determinado tipo. Esto es una moralidad pública, es una moralidad de servicio público. Y ese ese tema de del principio de autoridad yo creo que también está debilitado, y yo creo que una de las grandes luchas para recuperar el sentido de autoridad no es más carabineros, no es más balines, no es más presos, sino que es que el gobierno sea respetable y respetado.
Bueno, yo te escuchaba y me acuerdo mucho de nuestras clases ahí en Derecho, en Historia del Derecho, sobre Roma, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía grande la República Romana? Era la institución, las leyes, pero también la moral de sus hombres, el amores et leyes, la moral de sus hombres, los hombres buenos convocados al gobierno, y que por desgracia eso se ha perdido tanto, y los ejemplos que tú das son muy notorios.
Y además, los hombres... Bueno, los buenos servidores públicos hacen buenas las malas leyes.
Claro, claro.
No es un tema de ley, primero es un tema de moralidad pública.
Así
es.
Bueno, estamos conversando con Gonzalo Arenas, abogado, historiador, decano de Derecho de la Universidad San Sebastián. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en el análisis este viernes 14 de noviembre, a dos días de las elecciones presidenciales. No se vayan.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país. Antofagasta a Chiloé, con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados. Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Coquinaria está de vuelta. Desde el 12 de noviembre te esperamos en nuestra nueva tienda en Parque Arauco. Descubre un espacio único con productos gourmet. Vive la experiencia Coquinaria. Déjate inspirar por la cocina y convierte tu mesa en el mejor lugar del día. Conoce más en coquinaria.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, conversando aquí en Enfoque Público con Gonzalo Arenas, abogado, historiador, decano de Derecho, Universidad San Sebastián. Y usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovecho de saludar a los que nos están acompañando por YouTube. Póngale me gusta ahí al video, participe del chat y de la conversación que estamos teniendo aquí de historia política junto a Gonzalo Arenas. Hablábamos recién un poco del principio de autoridad, ¿cierto? Y yo quedé impactado con los ejemplos que tú dabas de los hombres públicos, personas públicas que están en el gobierno y salieron empobrecidas. Tan distinto de la realidad que hoy día ve uno. Y en ese mismo sentido, respecto a la necesidad de mejorar el debate, conversábamos con personas que han sido panelistas de distintos formatos de programa. Ayer mismo tuvimos a Sergio Muñoz Rivero aquí en Enfoque Público, y hay una cosa que ha contribuido a la degradación del debate público, que tiene que ver mucho con las redes sociales, cuando los candidatos de repente dicen cosas más que son para un reel, para conseguir un me gusta, que para dar un argumento. Y hay cosas que ya son extremos, el programa Sin Filtro, por ejemplo. El programa Sin Filtro tiene una lógica mucho más de enfrentamiento, de confrontación, que de encontrar un acuerdo o de convencer sin vencer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves tú el debate público chileno hoy día? El debate público siempre es álgido, ni que ver las campañas presidenciales del pasado. Balmaceda, Alejandro San Francisco, siempre nos recordaba esos cartelitos que salían de Malparido, o sea, hijo del demonio, o sea, un montón de cosas. O sea, no nos sorprendamos tanto.
A Manuel Montt le decían el canaca chileno.
El canaca chileno.
El canaca, el que administra un burdel.
Bueno, y Manuel Montt, además, eran supremamente clasistas con él.
También, el negro Montt.
El negro Montt. Bueno, eso ha pasado siempre. Como cuando decían, hoy me están atacando los bots. Bueno, antes te rayaban las casas. O sea, en el fondo a Julio César le rayaron la casa diciendo que Servil era el amante. O sea, las redes eran distintas, pero quizás no tenían el alcance y la penetración masiva que hoy día tienen las redes sociales. ¿Cómo estás viendo tú la calidad del debate público hoy día, Gonzalo Arenas?
Bueno, la calidad está en el suelo, pero yo no creo que sea producto de las redes sociales, porque redes sociales, entre comillas, han existido siempre.
Antes eran las cartas del director.
Antes eran las cartas del director, antes eran los carteles en las murallas, antes era la Ramona Parra, ¿no es cierto?, que escribía. O sea, han existido siempre, y la diferencia está, bueno, en que, mira, voy a hacer una comparación. Francisco Antonio Encina.
Se está yendo de tesis.
Francisco Antonio Encina, en su Historia de Chile, dice: ¿cuál es la gran diferencia entre el país en 1823 y 1830, que era el periodo de la anarquía, y el país portaliano que vino después? Y él dice, ¿alguna idea, algún principio? Nada. La gran diferencia es que en el primero, los locos, los descerebrados, los histéricos, los mesiánicos, los sinvergüenzas, estaban en la primera fila. Y durante la época portaliana, esos mismos descerebrados estaban en la segunda fila. Entonces, aquí hay un tema de quién está en la primera fila. Esto tiene mucho que ver con la gente que se resta de la política, que no quiere porque dice, mira, no, la política no es para mí, es tan sucia, yo que soy, tengo una profesión, soy tan digno, etcétera, no me mezclo en ello. Bueno, cuando uno deja esos espacios, aparecen los locos, los descerebrados, los histéricos, los mesiánicos, los sinvergüenzas, los pandilleros, todos esos nombres que ocupaba Encina. Entonces, es un tema de liderazgos y de personas. Y eso es lo que tenemos hoy día. Hoy día lo que pasa, más que los temas de debate, es la calidad de los que están hoy día en la primera fila. Y yo creo que esa primera fila, además, y hay que entenderlo, tiene esa calidad porque los chilenos le hemos dado ese poder.
Claro, entonces, le hemos dado ese espacio.
Entonces, un país tiene que ser cívicamente responsable si quiere que la política cambie. La política es un reflejo de lo que somos. No somos ni más ni menos de lo que hoy día aparece en el Congreso.
Esa es la frase que dice, los países tienen los gobernantes que se merecen.
Entonces, hay que reflexionar, pues entonces hay que votar en forma, habiendo estudiado, hay que ir a votar, no solamente porque me obligue, sino que porque considero que es un deber cívico, y eso va motivando y generando y mejorando la política en los países.
Oye, yo te escuchaba con mucha atención, y efectivamente, si la silla del poder nunca está vacía, y si tú te restas, ese espacio lo van a ocupar otro. Es como las cartas al director en los diarios, siempre hay carta al director, pueden haber cartas buenas o cartas malas, pero el editor tiene que llenar esa hoja del Mercurio o de La Tercera. Entonces, bueno, hay que promover que buena gente se vaya. En esto quiero hacer un punto, y esto es personalísimo, pero he escuchado especialmente a la candidata de Chile Vamos, Belén Matthei, criticar los que se pueden incorporar al gobierno de José Antonio Kast, diciendo que es la gente poco preparada, diciendo que es la gente que probablemente esté buscando pega y que en el mundo privado no los valoran. chuta, es que no es eso lo que necesitamos, por el contrario, lo que hay que hacer es un llamado a decir, gane quien gane, que las mejores personas, sean de Chile Vamos, sean de Republicano o de Nacional Libertario, estén disponibles para ir al gobierno, porque lo que está en juego es algo mucho más grande, que este país está al borde del precipicio, estamos naturalmente en una situación muy desmejorada en materia económica, social, en materia migratoria, y necesitamos esa primera fila que hablaba recién Gonzalo Arena. Hay que ahogar el mal en abundancia de bien, y por tanto, en vez de estar criticando a los que vayan a decir que sí, hay que promoverlos. Yo hoy día conversaba con un ex ministro del gobierno del presidente Piñera, y decía, ¿qué piensas tú de gente que podría irse? Me decía, es que esa sería una buena noticia, de que gente buena vaya al gobierno. Entonces eso tiene que ser algo que sea promovido y no desalentado. Hablábamos un poquito del principio de autoridad, Gonzalo, y hoy día en la mañana enteramos, yo una cosa que a mí me duele en lo personal, que es el Instituto Nacional, la relación con los profesores. Piensa tú que hoy día en el Instituto Nacional tiraron una bomba Molotov a la sala de profesores. Más allá del tema, no solamente el tema físico de riesgo para la vida de las personas, el tema simbólico, que alumnos tienen una bomba Molotov a la sala de profesores, o sea, es doblemente malo, y te lo pregunto porque quizá hoy día una relación que está como distorsionada es la relación padre-hijos, pero también profesor-alumno, y tú te toca trabajar en una institución de educación superior. ¿Cómo estás viendo tú también ese mundo? ¿Sí se están formando los futuros profesionales, los futuros hombres y mujeres que van a sacar este país adelante? No sé si tú ves esto mismo o que sea una cosa más de, no sé, de Vietnam y Corea del Norte ahí en el Instituto Nacional.
Bueno, el instituto, yo no conozco mucho el Instituto Nacional actual, pero bueno, claramente ahí se está produciendo un microclima que está activado por una intencionalidad política muy clara. O sea, al Instituto Nacional lo infiltraron gente de una izquierda extrema que quería hacer del Instituto Nacional un foco de violencia influyente en el debate público. ¿Ah? Entonces, no es que haya cambiado el Instituto Nacional, sino que el Instituto Nacional lo infiltraron. Y las autoridades del Instituto Nacional no se dieron cuenta de esos infiltrados que tienen tomado ese instituto. Y yo creo que eso es un tema de no saber bien cómo funcionan las lógicas estratégicas de esa izquierda más dura. Entonces, si bien hay un problema general en estos temas, ¿por qué no todos los liceos emblemáticos, que son muchos, no están tomados como el Instituto Nacional? Es porque ahí hubo una acción directa para destruir ese instituto y ocuparlo como baluarte.
Claro, ¿por qué ocurre esto como centro Santiago, en la aplicación, en las tardes, en el instituto, y no en el Abate Molina, y no en los de Concepción,
así
en
otros lugares? Entonces, ahí hay un tema que hay que ser muy cauteloso y aplicar una mano dura en ese caso, porque es malo tener mano dura con aquellos que disienten de ti, pero tú de buena fe sabes que quieren cooperar a lo público.
Claro.
Aquí hay personas que quieren destruir lo público, por lo tanto no quieren cooperar, y por lo tanto la única respuesta posible es la autoridad, y eso es lo que ha faltado, y yo espero que el próximo gobierno también, así como necesita un caudal moral para tener un principio de autoridad sólido, necesita también una autoridad física, ¿no es cierto?, que ayude a fortalecer ese principio de autoridad.
Bueno, en ese mismo sentido, nosotros estamos viendo como infiltración de los colegios. Y hay un temor de muchas personas que han llegado a comentar, chuta, no sé si es bueno que gane la derecha porque el país va a ser ingobernable en el próximo periodo. Yo personalmente me niego a estar gobernando o a estar votando con una pistola en el pecho. Es como, oye, solo puedo votar por la izquierda porque si no voto por la izquierda, estos gallos me van a quemar la capital. Y ya lo hicieron una vez. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí, Gonzalo Arena, respecto a este temor de personas que dicen es que el próximo gobierno va a ser ingobernable?
Mira, los gobiernos ingobernables son los gobiernos débiles, los gobiernos malos. Y esos pueden ser de derecha o de izquierda. Entonces, no va a ser débil o fuerte porque sea de derecha. Puede ser débil o fuerte porque hagan un mal o buen gobierno. Los buenos gobiernos siempre son fuertes y la gente en su gran mayoría es sensata, la gente del sentido común, es la que votó el 63% rechazo, esa es la gente normal, y por lo tanto si uno gobierna bien, en forma sólida, no tienen esos respaldos estos grupos más violentos, no tienen ese respaldo social que les permite tener una especie de estallido social. Sí, hagamos un mea culpa también, el estallido social prendió de esa forma, porque la gran mayoría de los chilenos también, en los primeros días y semanas del estallido social, aplaudió.
Claro, lo miró con ilusión.
Lo miró con ilusión, dijo que era una lucha justa.
O no se atrevió a criticarlo en público.
Claro, pero todas las encuestas que decía, usted está de acuerdo con las demandas del estallido social, 70% sí, está en contra de Carabinero, 70% en contra. Lo que pasa es que ahora cambió.
Claro.
Pero tenemos que tener conciencia también que esos países ingobernables no se pueden hacer ingobernables por un grupo chico de activistas, sino que se hacen ingobernables porque el ciudadano común deja de preocuparse de lo público y le entrega la cancha, un cierto, a, como decía Encina, a los descerebrados, locos, mesiánicos, pandilleros, sinvergüenza, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Sabes lo que pasa? Yo te escuchaba y tú lo dices bien, he hablado con gente que está en el mundo de las encuestas y te dicen que incluso cuando tú le, en los que son panel, es decir, los paneles, tú sabes que los van a las mismas personas encuestando a lo largo de los años. Bueno, hay un caso que las mismas personas que el 2019 decían apoyo a la violencia, apoyo a las demandas, hoy día dicen yo nunca apoyé la violencia. Claro, nunca apoyé la violencia. Por tanto, bueno, somos chilenos, pero el cambio ha sido muy muy notable. Yo estoy de acuerdo contigo en que haya un grupo minoritario de gente anarquista o marxistas más radicales vaya a querer causar lío y manifestaciones, va a haber siempre. El presidente Piñera el 2011 tuvo las manifestaciones de Giorgio Jackson, Camila Vallejo, el mismo presidente Boric, y luego tuvimos el estallido social del 2019. Entonces, esas cosas van a haber siempre. El tema es cómo tú lo enfrentas. Y yo creo que hoy día hay una valoración mayor de Carabineros, del orden público, de nuestra constitución y leyes, que hace menos probable que eso pase. Y sinceramente, Gonzalo, y esto es mi opinión personal, personalísima, si te vuelven a quemar Santiago, ya es que no merecemos gobernar. Ya es como que nos merecemos todo lo que nos pasa, porque ya nos pasó una vez. Y yo encuentro que si te pasa una vez, está bien, puedes no haber estado preparado, no había inteligencia, nadie te dijo, reaccionaste sobre la marcha. Pero después de todo lo que vivió nuestro país, si a un gobierno de derecho, de centro derecha, nuevamente tiene problemas con inteligencia, nuevamente no tiene las reglas de uso de la fuerza actualizadas, nuevamente permite que los cadeneros lo insulten y lo ataquen, bueno, en verdad ya hay una señal al país de que no estamos preparados para gobernar. Esa es mi opinión personal, personalísima. Y
no, pero te encuentro toda la razón, lo comparto 100% en el sentido de que ya sabemos. Y además sabemos otra cosa que nadie creía en ese momento. Aquí hubo, dentro de manifestaciones legítimas que pueden haber ido, otras violencias irracionales que pueden haber ido, otros narcodelincuentes que pudiesen haber aprovechado estas oportunidades, hubo igualmente una corriente política dentro del estallido social que buscaba romper la democracia.
Claro.
Que buscaba votar al presidente electo popularmente, democráticamente, Sebastián Piñera, que no terminara su mandato. Entonces, yo creo que hoy día no podemos ser tan ingenuos de esa variante que está. El otro día en la universidad lanzábamos el libro de Sergio Mico, ocurrió en octubre,
claro.
Y él mismo dice que fue uno de los protagonistas, que aquí hubo un sector importante de la izquierda que quiso terminar con la democracia. Okay. Entonces, no seamos ingenuos, y yo creo que esa ingenuidad no la vamos a volver a repetir, al menos por esta generación.
Nos quedan dos o tres minutos, un minuto me dice Trini Mate, perdona, pero una reflexión final, porque el otro día escuchaba a Sergio Mico decir, a Max Colodro, que dijo, la izquierda no se acostumbra en Chile a convivir con una derecha fuerte. Chile quizás tiene una de las derechas más fuertes del mundo, ideológica, doctrinaria, con articulación, con partidos, con centros de estudio, con fundaciones, con relación muy buena con el mundo académico, un montón de cosas, y la izquierda no lo logra entender. La izquierda no logra entender que la derecha gane las elecciones. ¿Eso es un tema sociológico que le ve algún futuro, o vamos a tener que acostumbrarnos a una izquierda poco democrática?
Es de la esencia de la izquierda que crean que la gran mayoría de las personas no son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que están siendo explotados.
Claro.
Si eso está en la
esencia. El opio del pueblo.
El opio del pueblo. Es de la esencia, porque parte, y los marxistas hasta el día de hoy, es la idea de la superestructura.
Claro.
Hay una cárcel gigante que hace que nosotros no veamos la realidad, y que increíblemente solo un grupito, que son ellos, son los capaces de verla.
Claro. Bueno, queremos agradecerle a Gonzalo Arenas, académico, abogado, historiador, decano de Derecho UCS, esta conversa sobre historia política y un poquito de lo que viene, ¿cierto?, este domingo 16 de noviembre. Nosotros nos despedimos, simplemente llamarlos a votar informados este domingo, a votar por Chile, por el futuro, y aquí vamos a estar en los micrófonos de Radio y Cultura acompañándolo el domingo 16 entre las 3 y las 5 de la tarde, junto a Mara y José Francisco Lago. Nos vemos, que estén muy bien, chao.
en agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.